Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos. ¿Andás bien? ¿De salud?
Sí, re bien.
¿Sí? ¿Seguro?
Re bien.
¿Cuándo fue que estuviste jodida de salud?
En abril del 2012.
¿Más estrés que otra cosa o más otra cosa que estrés que puedas confiar?
Creo que fueron muchas cosas, la verdad. Creo que fue una mezcla de muchísimo estrés. Fue mucha tarea, con mucha responsabilidad. Un poco de irresponsabilidad mía.
De irresponsabilidad, sí.
Y sí, porque estas cosas no te pasan, porque sí, uno va teniendo señales y las va como callando con ibuprofeno. Y así, uno usa el silenciador del analgésico. Pero sí, en abril volví de Semana Santa, me había ido a Córdoba, me acuerdo que mis padres dicen, dale, te queremos ver, porque no había podido ir en todo el verano. Yo le dije, no, mira, a San Juan es muy lejos, porque estaba con mucha tarea. Aparte, Gabriel, fue un momento raro, porque Gabriel Mariotto había asumido, sí, como vicegobernador, y todavía estaba en el momento en que se decidía cómo iba a ser la continuación del AFCA. Entonces, no había como un gran sentido de autoridad, pero nosotros seguíamos con los juicios, con la parte de implementación de la ley, y todo eso recaía sobre el staff permanente, viste, los que estábamos medio inventariados ahí. Y la vez fue mucho estrés. Volví de Córdoba, ya en Córdoba me sentía muy mal, y me acuerdo que tenía que presentar un escrito sobre la grilla.
Sobre el orden de la grilla de los canales.
Sí, era una medida que ganamos, yo me enteré que la habíamos ganado en el hospital. Una medida del Estado reclamando a la justicia que intimara a Cablevisión a cumplir la grilla. Me acuerdo que me bajé del avión desde Córdoba de vuelta. Fui, firmé, y me acuerdo que le dije a la gente del AFCA, me voy a casa porque no me siento bien, debe ser el cansancio del viaje.
Sí.
El otro día casi no podía caminar, estaba muy adolorida. Cuando fui al médico, pasé derecho a un quirófano. Y en el quirófano casi me quedé.
Ah, a ese punto tanto no sabía.
De hecho, yo estaba anestesiada, no me enteré, pero me contaron que...
Que estabas más cerca de San Juan.
Que interrumpieron la cirugía, porque hice un colapso en el quirófano, y que después decidieron terminarla rápidamente, y eso fue un susto. O sea, es que tal vez te parezca extraño, pero yo nunca imaginé que yo me podía morir. Me acuerdo el despertar, me viste un cuerpo alienado, no respirás por vos mismo, es muy extraño cuando... Y una noche, que fue la noche de la crisis, cuando salí de la cirugía, hice un colapso pulmonar. Entonces me acuerdo el viaje enloquecido desde la terapia intermedia a 50 metros de la terapia intensiva. Y me acuerdo... Es una imagen, vos sabés que es una de las pocas cosas con las que todavía tengo pesadillas. Me acuerdo de que me pusieron en la cama y estacionaron, porque era la sensación, el desfibrilador al lado. Y sacaron como una bandeja estéril y empezaron a separar todas las cosas para intubarme. Y yo tenía la noción que si me dormían y me intubaban, me moría. Entonces gritaba en medio de la fiebre que no autorizaba el tratamiento, que no autorizaba el tratamiento, que no autorizaba el tratamiento. Me acuerdo el médico, en un momento el médico me dice, bueno, pero yo soy el médico, decía, le digo, mirá que si, esta cosa de abogado, mirá que si me salvás, salgo acá para demandarte. Y me dice, tengo seguro. No, no, querido. Le digo, yo he sido abogado, obras sociales mucho tiempo, los médicos tienen seguro por mala praxis. Yo te lo voy a hacer al juicio por daño moral. Pero aparte, bueno, imagínate.
No lo demandaste, ¿no?
¿Qué?
No lo demandaste.
No, claro. Le agradecí enormemente. Pero créeme una cosa, yo tenía la certeza que si me inducían el coma para intubarme, me moría.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy está Graciana Peñafort. la abogada que conmovió a la opinión pública cuando la audiencia frente a la corte por la ley de medios.
Mi nombre es Graciela Peñafort, en representación del Estado Nacional. La ratificación del decreto 527 era necesario para la aplicación de la ley. La prórroga, es decir, la suspensión a los tiempos de vigencia de las licencias, hace sustentable la aplicación de la ley.
Cuando saliste, ahora que estás bien, ¿seguiste exorcizando enanos de jardín? Según reza tu presentación de Twitter.
Sí, cuando salí...
¿Qué es eso, exorcizar enanos de jardín?
Mira, es una historia que ha ido creciendo a lo largo. En realidad era un código de mis amigos de la adolescencia y la facultad. Los enanos de jardín eran los culpables de todas las cosas que nosotros éramos culpables. Entonces, se te perdían las llaves, había sido un enano de jardín.
Ah.
Te iba a mandar una materia, había metido la mano un enano. Esto empezó como un chiste que empezó... Después nos emborrachábamos y todos los excesos que cometíamos en ese estado de jolgorio adolescente eran los enanos.
Los enanos de jardín.
Y después empezó como a mutar. Entonces, esto que empezó como un chiste de amigos... Empezó a mutar y los enanos de jardín terminan siendo una manera simpática de nombrar todo aquello que te desvía de las cosas que querés hacer o que le tenés miedo. Exorcizar los enanos de jardín tal vez sea la manera simpática de decir exorcizo mis propios demonios.
Graciana Peñafort Colombi, desde 2008 hasta 2012, fue la directora general de Asuntos Legales y Normativas de la AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es la coautora, una de las coautoras, de la Ley de Medios. Más allá de que no sos una persona de los medios, en el sentido de actuar frente a cámara o micrófono, ¿nunca se te cruzó de algún modo por la cabeza que toparte de frente contra Clarín, contra una corporación de esas dimensiones, en televisión para todo el país, podía llegar a cerrarte puertas? ¿Puede llegar a cerrarte puertas?
Mira, déjame que te cuente una anécdota. La mañana, todavía éramos Confer cuando se le rechazó la autorización de la fusión a Clarín.
Sí.
Una resolución, fue la resolución 577, que tiene fecha 3 de septiembre del 2009, que fue el mismo día que empezó el debate de la ley en diputados. La firmamos con Gabriel justo antes que él se fuera a la comisión donde iba a empezar a tratarse la ley. Habíamos trabajado mucho sobre ella, habíamos visto muchos expedientes, y yo me acuerdo que Mariotto me llamó esa noche, tipo 11 de la noche, me dice: mañana a primera hora. Es famoso que yo... mi única manera de despertar, de llegar temprano al trabajo, es no dormir la noche anterior. Pero aparecí a las 8 de la mañana con la resolución extrañamente silenciosa. Y Mariotto me dice: ¿qué te pasa? Digo: ¿qué pensás? Digo: que en Grecia no hay tratado de extradición con la Argentina. un momento de la noche dije: uy, qué caro que te puede salir en persecución, porque aparte habíamos tenido mucha amenaza y apriete, en el sentido que...
¿Vos tuviste personalmente?
Sí, pero...
¿Qué, telefónica?
No, ¿no? Viene la gente y te explica. A ver, aparte de esa cosa perversa del apretador profesional, del lobista profesional, que empieza de amigo, diciéndote: vos que sos tan inteligente, que tenés un gran futuro, ¿te parece estar haciendo esto? ¿No entendés? Los gobiernos pasan, esta gente queda. Lo que pasa es que había un error. Yo no estoy en este gobierno como una burócrata. Yo estoy como una militante que está convencida que este es un proyecto político que vale la pena. Entonces, mi continuidad individual por fuera de un proyecto político en el que creo, la verdad, me preocupa bastante poco en los términos en que ellos pretendían preocuparme. Después empiezan cuando te dicen: bueno, parte, imagínate las persecuciones que vas a sufrir, porque a lo mejor no pasa nada, pero ¿sabes lo que es pasarte los próximos años recorriendo Comodoro Pi? Eso te pasa cuando sos funcionario y decidís cosas que afectan determinados intereses. Pero volviendo a esto, lo tomás como un apriete en algún punto. Te voy a decir la verdad, te causa gracia que gente tan grande, gente tan importante, que tanto poder, se preocupe por un cuatro de copas. Es decir, si tienen que venir a apretar una piba que firma dictámenes, el problema lo tienen ellos, ¿entendés? Porque hay algo que está muy flojo, porque no tienen ni medio argumento. Porque si vos tenés medio argumento, lo conducís desde el poder, no lo conducís desde el apriete. Y es en algún punto darte cuenta de eso, que si llegan a eso es porque ellos están más asustados que vos, porque vos que no sos nada, que sos una hormiguita, le genera esa reacción. Entonces, de alguna manera, ver eso te hace sentir que estás parado en otro lugar.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Mariotto fue tu descubridor?
No.
Con comillas o sin ellas. Me refiero a la persona que te trae a Alaska o que te trae a Buenos Aires. ¿Cómo
Yo estudié y trabajé en Córdoba mucho tiempo y formaba parte de una fundación de la cual luego funcionarios nacionales que también formaban parte. Empezaron pidiéndome que viniera, yo hacía tareas de asesoría en determinados temas. Yo la verdad es que tenía una vida muy armada ya desde mi cátedra de Derecho Constitucional
en Córdoba.
Y la verdad que me resistí durante los primeros años del gobierno de Néstor. Me resistí porque tenía, yo ya había sufrido un desarraigo, yo soy sanjuanina y me tuve que ir a estudiar a Córdoba. Entonces, la idea de un nuevo empezar me asustaba y la verdad que hay calles de Córdoba que eran mis lugares, mis cafés, mi estudio. Y un día, en el 2007, me llama un amigo, y alguien que respeto, digo, a veces me suena raro decirle amigo porque le tengo tanto respeto que me cuesta verlo como un par, como un amigo, pero le tengo un enorme afecto, que había habido una cuestión política y que lo habían nombrado interventor del ENARGAS, Juan Carlos Pessoa, el actual secretario de Hacienda de la Nación.
¿En el ENARGAS?
En el ENARGAS. Me dice, necesito un abogado, me dice, venite. Yo como hacía algunas tareas de asesoramiento, me acuerdo patente era mayo, le digo, bueno, pensé que eran cosas de un par de días, viste, ver expedientes, después ir a hacer en Córdoba al estudio y mandarlo. Entonces me fui, me acuerdo, me vine a Buenos Aires con dos trajes y dos mudas de ropa, previo al feriado del 25 de mayo. Y entré, salí de esa oficina con tres expedientes debajo del brazo y me senté en una mesa de reuniones y nunca más me fui de Buenos Aires.
Tu viejo es un reconocidísimo profesor sanjuanino, ¿sí?
Sí, mi viejo es un genio.
Tu viejo es un tipo muy considerado en San Juan como docente, que también fue subsecretario de Cultura y presidente del Congreso Internacional de Filosofía.
Efectivamente.
De 2007. Tu vieja es médica psiquiatra.
Pero después de la muerte de mi abuela, ya por finales de los 90, cerró el consultorio. Creo que toleró con la muerte de su mamá todo el dolor que podía tolerar y se dedicó a la epidemiología.
Bueno, ¿y tu hermana es Guiomar?
Mi hermana es Guiomar.
Y es cineasta.
Es cineasta y además tengo dos hermanos más. Tengo un hermano que se llama Gabriel, otro de los Gabrieles de mi vida, que es contador, especializado en programas, BIDES y administración de ese tipo de programas. Y tengo un hermano más chico que se llama Carlos, que es el, aparte de ser malcriado y el eterno...
Como corresponde,
para eso uno tiene un hermano más chico, definitivamente. Está estudiando para chef.
¿Y de ahí por qué sale la abogada o cómo?
Mira,
de ese entorno.
¿Cómo sale la abogada? Es una excelente pregunta, por parte de mi familia no hay abogados.
¿Ah, no?
No, hay médicos, contadores, a mí, yo siempre fui una lectora empedernida. O sea,
¿de qué?
De todo. A mí basta para que tenga letra impresa para que me enamore.
¿Desde qué? ¿Desde Patorucito hasta
Joyce? Hasta los libros de psicología de mi madre.
Ajá.
Es decir, lo que quieras. Hay libros que no he podido terminar. Uno de ellos es Ulises.
justo te lo vine a mencionar. Bueno, en realidad yo no conozco a nadie que haya pasado de la segunda página de Ulises.
No, dice, yo soy bastante obsesiva en algunas cosas y he pasado un poco más.
Pero no atravesaste el Ulises.
Pero no atravesé el Ulises, cosa que le envidio profundamente a Borges.
¿Y entonces?
Que no solo lo atravesó, sino que lo amó además.
Sí, sí.
A mí me gustaban mucho las ciencias duras. Durante mucho tiempo era la médica, claramente iba a ser la médica. Me gustan mucho los animales, pensé mucho tiempo en ser veterinaria, sobre todo en los últimos años del secundario. Había un problema, yo soy sanjuanina, de una familia sanjuanina que no veía con muy buenos ojos dejar irse a su hija a otra provincia. Pero creo que está. Pero la verdad es que yo siempre adoré leer y escribir y pensé, y Y acá hay una fuerte influencia de alguien maravilloso que hubo en mi vida, que fue mi abuela Ruth, que era licenciada en Filosofía y Letras, las viejas licenciaturas de antes de la dictadura, digamos.
Sí.
Que más fue quien se me enseñó a leer muy chica, a los 5 años yo la leía. Yo quería hacer eso, y mi papá, con ese buen criterio que tienen los padres, que a veces uno los putea, me dijo: Grace, si vos estudiás algo así, además no solo que vas a tener una vida difícil, ¿sí? Porque lo sabe, el filósofo, sino que además te vas a encerrar, te vas a ensimismar. Yo tengo esa tendencia a quedarme horas leyendo y que el mundo...
Aislada,
más ya que el mundo me fascina, soy una adicta al cemento, pero puedo, tengo esa dualidad, supongo. Y entonces me mandó a orientación vocacional, que salió lo que más o menos yo te estoy contando.
Sí.
Una fuerte orientación en ciencias sociales. Y mi padre me dijo abogacía. Empezó abogacía. Yo no quería, o sea, yo quería irme de San Juan, además, quería hacer lo que iban a hacer mis amigos, y estaba un poco frustrada. Entonces empecé abogacía, y me acuerdo que todos los días decía: este es mi último día, este es mi último minuto, de mi última hora, de mi último día como estudiante de abogacía.
Actualmente, Graciana es la directora general de Asuntos Jurídicos, que depende de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Defensa.
¿Sabés que, ya que lo mencionás al tema de me tenía que ir de San Juan, no recuerdo en qué nota que leí que te hicieron?
Sí.
No recuerdo si lo decís vos o es prosa de la periodista o el periodista, que dice, bueno, cómo terminó sus estudios secundarios y como todos los sanjuaninos, se tuvo que ir a Córdoba. ¿Es así? Es medio políticamente incómodo esto que te pregunto, pero...
No, es incómodo porque tiene que ver con lo que era San Juan antes del 2003, del gobierno de Néstor Kirchner y del gobierno de Juan Carlos Gioja, de José Luis Gioja, perdón. San Juan era un lugar que cuando tenés 18 años, a ver, pasaban meses sin que se pagaran sueldos, o sea, era un lugar donde no tenías ninguna expectativa de vida real. Hoy te podés quedar en San Juan, pero allá en el año 96, cuando yo tuve que tomar esta decisión, en San Juan era un lugar muy, muy... O sea, no había industria, vivíamos básicamente de un estado gigante que asistía poco y mal. Una cosa espantosa. Mi hermano más chico llegó a pasar de grado por decreto después de 100 días de huelga.
¿Pero tanto cambió?
Sí, es otro lugar. Te voy a decir una cosa, mi hermano, por ejemplo, que siguió el mismo camino que yo, tiene 3 años menos, ya ha vuelto a San Juan, se casó, tiene una beba y en diciembre se volvió a San Juan. Cambió mucho, si vos tenías ese hambre de vida,
sí,
en el año 96 y tenías 18 años, irte a San Juan era casi un imperativo, irte de San Juan a otro lado.
De San Juan.
Exactamente, era casi un imperativo moral porque San Juan era un lugar con muy poca esperanza. Más allá del amor y de lo que significa.
Sí, lo filial.
El desgarro de irse, claro. Porque aparte yo amo San Juan. Es más, yo siempre digo, finalmente yo creo que voy a volver, es el lugar donde yo quiero volver. No me fui queriendo irme, pero sí sabiendo que muchas de las cosas que quería de la vida era necesario que me fuera.
Sí, Graciana, ¿no te jode lo que pueda haber influido, que seguramente debe reconocerse que es mucho, el tema de la actividad minera y toda la... La argamasa contraideológica que se monta en torno de eso, no, a partir del tema ecológico, el debate por la minería a cielo abierto?
Mira, yo te voy a decir una cosa. El problema es que ese es un debate que llega acá a la capital tarde. San Juan, como Mendoza, como muchas provincias, han sido provincias mineras desde siempre, sí, ¿no? Sí. Con este nivel de complejidad de minería. Nosotros no descubrimos los desastres ambientales porque nos los contó Pino Solanas hace 2 años. Lo descubrimos hace 100 con las talqueras, que dejaron zonas eternas. Sí, somos una provincia con conciencia ambiental, pero que también reconocemos que es una actividad que nos permite ser sustentable. Yo sinceramente creo que hay que hacerlo. Yo defiendo la actividad minera hecha responsablemente, no defiendo la actividad minera hecha desde mal hecha o hecha sin controles. Una de las cosas, por ejemplo, que yo lo he militado mucho, es que todas estas agrupaciones ambientalistas que se han creado en San Juan debían presentarse a concursos de medios de comunicación. Porque yo defiendo la actividad minera con mis papás y mi hermano y mi sobrina única viviendo allá. Es decir, no es que la defiendo desde el cinismo, como lo defendemos los sanjuaninos, si lo defendemos viviendo ahí, teniendo a la gente que queremos ahí, porque creemos en los controles que se hacen, que son sumamente estrictos, pero además queremos ser los primeros en enterarnos si algo falla. Entonces, por eso es necesario el control social. Yo no creo que hay que prohibir la minería. Yo creo que hay que explotar, tratar de ser... Hay cosas que hay ciertos impactos ambientales, por ejemplo, el estético, de estar volando de esa montaña, que no son arreglables. Pero también es cierto que la opción que voy a condenar a mi sobrina, que también se tenga que ir de San Juan, como me tuve que ir yo. Es decir, ahí tenés que encontrar un equilibrio. Creo que hay un límite. La contaminación, es decir, aquello que vuelve tóxico, los recursos que consumimos, el aire, el agua, eso no podría bancarlo jamás. ¿Entendés? No lo banco, pero entiendo que la actividad minera actualmente se lleva adelante en San Juan con muchísimos recaudos. Y aparte le tengo muchísima confianza al gobierno sanjuanino, porque aparte, si has tenido oportunidad de hablar con el Flaco, son tipos
no,
que aman.
Bueno,
es
que no.
Gente que ama San Juan, lo ama, decidió vivir ahí, decidió construir ahí una vida y construir un mejor San Juan. No, a mí no me pone incómoda porque estoy orgullosa. Yo estoy orgullosa de una provincia que creo que está demostrando que se puede hacer una actividad riesgosa con todos los recaudos del caso y hacer una provincia mejor. Ojalá fuéramos La Pampa, ¿sí? Ojalá pudiéramos vivir de criar vaquitas. Pero el 80% de nuestro territorio es montaña y es montaña desértica. Es decir, porque del lado contrario que tenés Chile por las tormentas, vos viste que cuando si conoces Chile, cultivan en diagonal. Bueno, eso en San Juan no lo podemos hacer. Porque no solo es montaña desierto.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
La parte actora señala que es contradictorio haberle dado licencias, decreto 527 de 2005, y autorizado la fusión de Cablevisión y Multicanal para luego obligarla a venderlas mediante la aplicación retroactiva de la presente ley. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el motivo del cambio?
En primer término, permítanme decir, el haber dado licencias, lo acabamos de explicar, con lo cual lo doy por contestado. Y respecto a la fusión Multicanal Cablevisión, cabe señalar que lo que se aprobó fue un proceso de...
Una cosa es ser una buena abogada, sentirte una buena abogada, saber que técnicamente sos muy sólida, y otra cosa es el eventual pánico escénico que se siente en una intervención pública, oral, quiero decir, que sabes que además despierta una expectativa enorme y que va a ser televisada de manera masiva. ¿Nunca se te frunció nada sabiendo que ibas a estar delante de la corte, de los abogados de Clarín? ¿Nunca pensaste en, tengo que estar muy atenta a este flanco, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de usar muchas subordinadas, tengo miedo? Bueno, miedo es una palabra ampulosa, pero digo, tengo...
Mirá, dos cosas. Respecto a las cámaras de televisión, yo he estudiado comunicación y cuando vos comprendés el mecanismo del mago, ya sabes que no es magia. Bueno, un poco eso te pasa con las cámaras. Ya conoces el truco. Entonces eso te permite, como te debe pasar a vos, pararte frente a las cámaras sin que las cámaras sean algo sacro. Para mí no son la iglesia. Sé cómo funcionan, sé cómo funcionan los medios. Más allá que no formo parte de ellos. Entonces, repito, si querés, soy el tipo que descubrió dónde mete el pajarito el mago para hacer el truco. Entonces me permite pararme con una cierta soltura. Después, ¿qué más va a pasar? A algunos les gustará más mi cara, a otros no, pero es la que tengo, a mí me gusta, así que el problema de lo demás, y le gusta a dos o tres personas, que para mí es importante que les guste. Después, si querés, y aparte hay una cosa, la única manera de trabajar en estas cosas es no tomártelo demasiado en serio, porque si vos te tomás demasiado en serio la televisión, la radio, en términos de que son el mundo, ¿entendés? Es como si te tomás demasiado en serio a vos mismo. Si vos no te podés reír un poco de eso, nunca podés activar, porque te volvés un tipo con un respeto religioso frente a lo que tenés enfrente. Y frente a un Dios uno solo se puede hincar. Yo no me hinco ante esas cosas, o trato de no hacerlo. Como tampoco me hinco ante mí mismo y me cago de risas, perdón la guarangada, pero quien si vos me lees en Twitter, yo me vivo riendo de la innumerable cantidad de defectos que tengo, porque es la manera de quererlos y de aceptarlos. Eso por un lado. Lo de después, respecto a estar frente a la corte, y un poco, yo que soy abogada y es el tribunal máximo del país, y le tengo, ¿ves? Ahí yo tengo un poco más de respeto, porque en mi estructura mental, como me ha formado, es muy importante. Pero había cosas que probablemente eran insustituibles. Primero, éramos un equipo muy bueno, es decir, mucha de la gente que estaba ahí ha estado ahí y ha militado y está convencida. O sea, yo no solo estaba con colegas o con técnicos, estaba con amigos, estaba con compañeros, es decir, no estaba sola ahí. Y sabía que, viste, como dicen los redondos, mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Bueno, un poco había eso, estaba la gente con la que yo trabajé. Y por otro lado, uno pasó 4 años sintiendo mucha impotencia, Eduardo, porque vos dabas argumentos, sacabas con Damián Loretti, sacábamos tratados internacionales, jurisprudencia de acá, doctrina de allá, y la única respuesta que teníamos, en lugar de un debate honesto, era una señora llorando en TN porque Volver iba a desaparecer. ¿Entendés? Entonces, en algún punto decís, pará, discutamos, no pensamos igual, pero discutamos en algún plano honestamente. Porque yo no puedo estar discutiendo con un spot publicitario, porque no es humano tampoco. Uh-huh. Es decir, o me tenés que convertir a mí en un spot publicitario, cosa que yo creo que no debía hacerse. Es decir, vos no podías convertir la ley en un spot, porque ese es el idioma de quienes no quieren un idioma común. Digo, el spot publicitario es la gran torre de Babel. Son todos significantes vacíos de contenido, después que uno le pone el contenido que quiere. Entonces, perdón, me complejicé. Lo tengo que decir, estaba en un lugar con gente en la que quiero y confío, y aparte confío mucho profesionalmente. Estaba defendiendo una causa y una ley de la que estoy profundamente convencida, sin cinismo, sin dudas, sin rencores. Yo estoy convencida que eso es bueno. Yo nunca me voy a olvidar el día que salió la ley, esa madrugada tan linda del 10 de octubre del 2009. Sí. Yo me volví caminando un par de cuadras hasta mi casa del Congreso. Y era extraño, porque yo soy hija de militante. O sea, qué extraña que es la historia que te permite...
¿Familia peronista?
Sí. Que te permite unir tu propia vida con... ¿Entendés? Yo, esto es mi hermana, yo no conocía a Pacurondo. Pero en la línea de la política me permitió participar de un proyecto en el que estaba Pacurondo. Te pone en una línea de militancia, de convicciones que a mí me pone orgullosa, pero también una certeza, un momento. Yo me acuerdo, dije, tengo 32 años y ya hice lo más importante que voy a hacer en mi vida.
Graciana Peñafort está contando quién es. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert. Decime quién sos vos. Hoy está Graciana Peñafort, la abogada que conmovió a la opinión pública cuando la audiencia frente a la Corte por la ley de medios.
Acaba de terminar entonces el discurso y se pasará directamente a la votación. Recordemos que de una totalidad de 257 legisladores, se falta la mitad más uno, se va a votar en general.
La mayoría de la Comisión de Comunicaciones, Informática y otras, recaído en el proyecto de ley sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del territorio de la República Argentina, orden del día 2005, tiempo.
El reloj entonces empezará en retroceso.
Por favor, la barra con las banderas, estamos sesionando, por favor.
Poquito quedan más. 3 segundos, 2 segundos... y ahí va a dar el resultado. Resulta afirmativo, 146 votos.
2010, 2011, 2012, en el decurso que va, sí, hasta la sanción de constitucionalidad por parte de la Corte, ¿me vas a decir que nunca te pasó que dijiste esto no termina más, no sale, ganan ellos?
No. Sí me dio mucha bronca errores nuestros, pero...
¿Por ejemplo?
Yo creo que como planteamos el 7D fue un error.
¿El 7D?
El 7D fue un error.
Como que era el fin y el...
Claro, es decir, yo creo que fue un error, que no es la primera vez que me escuchas decirlo. Yo creo que fue un error como se planteó. Porque además era cantado. Si vos estás diciendo que el fin del mundo es inminente, es casi sacar un cartel de neón de darle una cautelar. Yo soy abogada y pienso esas cosas. Yo sabía que estaba en juicio, en tele de juicio eso. Entonces me pareció que fue una estrategia muy exitosa publicitariamente y necesaria, a lo mejor, para instaurar el tema. Pero que lo urgente nos tapó lo importante. Yo creo que en términos de instalar el tema fue... Le reconozco un solo mérito. Uno.
¿A quién?
Al 7D.
Ah.
Desnudó brutalmente cómo operan estos poderes en la justicia, con todo el mundo mirándolo. Es decir, después del 7D, creo que ya nadie de quienes siguieron esto va a creer que la justicia es la señora ciega que nos enseñaron en el colegio. Y eso es un mérito del 7D, que hizo que la gente torciera, porque la gente siempre está mirando la Plaza de los Dos Congresos o la Plaza de Mayo, pero nunca está mirando la Plaza de Tribunales, y los poderes también actúan en la Plaza de Tribunales.
Graciana Peñafort estudió en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, promoción 94, uno de los secundarios de San Juan, y allí militó en el Centro de Estudiantes. Se traslada a Córdoba y se gradúa como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que además fue consejera académica.
Hablando de batallas culturales, que de última es de esto de lo que estás hablando, no sé si decirle visto en retrospectiva, porque es demasiado reciente como para aplicarle esa categorización, pero ¿ha sido más importante la ley como apertura de cabeza en torno de no existe el periodismo independiente, todos somos jugadores en factores de poder?
Hay poderes que rigen los destinos como...
Claro. ¿Más importante la ley de medios o más importante que estatizaron la televisación del fútbol?
A ver, no es un tema de qué fue más importante. Creo que una... fue necesaria para la otra. La estatización del fútbol creo que fue una manera, y vuelvo a un término que yo uso mucho, que es brutal o dramático, pero fue una manera muy brutal de explicar qué es un bien cultural. Un bien cultural es algo que forma parte de tu acervo y que cuando se te restringe el acceso a eso por causas económicas, claramente hay gente excluida. Es decir, el hacerlo público, el hacerlo estatal, fue brutalmente decir, bueno, hay otra manera de comunicación posible. Porque si no, parecía que pagar por el fútbol o pagar por casi cualquier contenido era una regla como la de la gravedad, ¿viste? Como
una naturalización.
Claro, siempre fue así. Vos preguntás, siempre fue así. Yo pagaba para ver una tribuna y la gente no se indignaba. Trae un yankee al que le cobras cable y le mostrás una tribuna. Te corta en pedacito. En pedacitos en correctísimo inglés, ¿no? Pero... no, lo que te quiero decir, creo que fue una manera muy dramática y muy en un lugar muy álgido, y fue una enorme lucidez, además, explicar que había otro modelo de comunicación posible. Sin esa explicación de que había otro modelo de comunicación posible, probablemente toda la discusión de la ley hubiese sido muy difícil de explicar. Cuando vos tratabas de explicar, salvo a qué viene, a esto viene. Viene a cambiar el modelo comunicacional, donde vos hay un contenido importante que estás obligado a pagarlo y lo tomás con natural, y que hay, y te alguien viene y te dice, el Estado en este caso, hay otro modelo comunicacional, bueno, vos entendés a qué viene la ley. Y además, otra cosa, yo siempre voy a reconocerle del Fútbol para Todos con alegría, es que también fue una señal hacia la política de que al Grupo Clarín a veces también podía perder. Nosotros estábamos acostumbrados que perdían los gobiernos, perdían los bancos, a veces, las menos, perdía la gente, perdían las provincias. Los grupos de medios nunca perdían.
Uh-huh.
En términos de que cuando hay una crisis, siempre hay que repartir ganancias y pérdidas. Bueno, había unos socios que solo eran socios para las ganancias. Entonces, yo creo que también fue un parate de esto de sacralizarlo, no es todopoderoso.
Después de todo lo que luchaste, y al toque quiero saltar a tu laburo en Ministerio de Defensa, porque hasta me parecería injusto con vos misma centrarte solo en lo que fue tu laburo con la ley.
Sí, aparte yo digo a gente que se presenta como ex algo. Sí,
no, más vale que no.
Yo voy por todo, sí, pero en el buen sentido, yo estoy viva.
Antes de saltar a tu laburo actual, ¿qué parte te hace ruido que puedas contar. Y en todo caso podrías decirme, bueno, mira, tal cosa puedo contar, tal cosa no te conté. ¿Qué puedo? ¿Qué parte te hace ruido de Fútbol para Todos? Por ejemplo, el tema de que no haya publicidad privada, si querés. ¿Y qué parte te hace ruido de la aplicación de la ley, siendo que eso que se llama la gente común no percibe que haya un cambio después de sancionada la ley en cuanto a la proliferación de voces o a la multiplicación de voces?
A ver, qué pregunta. Respecto al Fútbol para Todos, te voy a ser honesta. Yo, a mí el tema de que no haya publicidad privada me preocupa bastante poco. De hecho, en un esquema donde hubiera más canales, toda la publicidad premium que se va, el contenido premium que es el fútbol, hoy técnicamente está yendo a otros lugares, es decir, la televisión. No te olvides que nosotros teníamos en marcha 220 licencias de televisión abierta que iban a necesitar publicidad, con lo cual, en un efecto de efecto derrame, que esa publicidad premium que puede solventar, fuera a solventar nuevas experiencias de comunicación, me parecía excelente. A mí no me desgarra no ver publicidad de bailes en el fútbol, la verdad. No me parece, es más, no veo esta necesidad, me parece que es como una agenda que nos ponen para marcar algo que yo no termino de entender qué es. Listo, no hay publicidad privada, porque la publicidad privada está en otro lado, está un contenido del Estado, punto. Y ¿saben lo que pasa? La publicidad privada va a otros canales que deben surgir. El problema es que hoy no están surgiendo, y ahí es donde te creo, pero este reclamo de la publicidad privada me parece una farofa total. ¿Qué es lo que dicen? Que bueno, con lo que se gasta. Bueno, busquemos espacios intermedios, donde pueda haber un mix. Ahora, en sí mismo es un problema. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Te creería, busquemos alguna cosa intermedia. Esto que decían, que le cuesta tanto dinero al Estado, pero es esto que, ¿viste? Esta indignación, donde la gente se indigna porque todo, según ellos, se paga con la plata de los jubilados, hasta los sueldos de los jubilados. ¿Entendés? Entonces, esta cosa de peluquería de barrio, pero en el mal sentido, estoy siendo estigmatizadora en lo que digo, me hago cargo, pero ¿entendés? De a Doña Rosa, de Don Bernardo, protestando porque, está bien, es un contenido cultural. Yo entiendo que no te guste, está bien, pero ¿sabes qué? A mí me parece mucha más ganancia que haya dentro de 2 años, qué sé yo, 40 canales nuevos de televisión en la Argentina. Me parece que es pensar en el largo plazo, en serio.
Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Y ahí vamos al tema de la ley. ¿Qué te hace ruido de que no se aplica de la ley?
No, mira, de la ley ha habido algunas decisiones, yo algunas he formado parte inclusive cuando estaba en la gestión. La primera es, ¿qué pasaba cuando en un momento se quedaron todos los grupos de medios que debían adecuarse en condiciones y en obligación de hacerlo, menos el principal grupo? Y ahí hubo que tomar una decisión que yo la sostengo y la comparto, que era, vos no podés empezar a desconcentrar a los más chicos dejando enorme al más grande. Uh-huh. Porque eso podrá ser todo lo estrictamente literal correcto, pero va contrario al espíritu de la ley. Y era general, porque aparte en esta cuestión de que el grupo Clarín podía darse el supuesto que lo que tuviera que desinvertir, ponele Vila Manzano, lo hubiese podido comprar Clarín. Ese es el sinsentido de la aplicación. Y eso generó decir, bueno, vamos a esperar, y se esperó hasta que la Corte dijo algo, que era que el plazo estaba vencido, que lo dijo en mayo del 2012, con lo cual vino el 7, y se pone ahí la fecha del 7D sí, como fecha límite, pero ya teniendo una fecha a partir de la cual todos tenían que hacerlo, aún con medida, ¿entendés? Uh-huh. O sea, que quedara claro eso. Pero eso generó, si se quiere, un efecto disvalioso, Eduardo, y es que, por supuesto, se demoró. Y si vos seguís manejándote con un grupo, con un universo mediático concentrado, y las nuevas voces mucho espacio no van a tener, porque el espacio no se hace con sancionar la ley. La ley solo crea las condiciones jurídicas para que nosotros, los hombres y mujeres, hagamos los espacios. Es decir, con la ley sola no, ni vas a curar el cáncer, ni, ¿entendés? Y las estaciones de televisión y radio no surgen como flores. Y yo te voy a decir una cosa con la que yo soy muy crítica, entiendo por qué se hizo, pero yo creo que la única medida, si se quiere, que a mí me resulta difícil de entender, aunque la comprendo, es que se haya dejado sin efecto el llamado a concursos. Yo creo que el llamado a concursos era una medida enorme, de enorme significancia. Primero, porque abarcaba todo el país. Dejamos de estudiar los fenómenos de alrededor de la General Paz. Digo, porque acá, en Buenos Aires, hay cuatro canales abiertos, con producción de acá. En Catamarca no hay ninguno, es todo repetidora. Digo, eso no es menor. Todo un efecto, ¿qué?
Más vale.
Digo, yo vengo de una provincia con un solo canal de televisión. Yo cuando era chica, en las casas más adineradas, mis padres son profesores universitarios, así que no era el caso, tenían una antena y era un lujo poder ver Mendoza, ¿me entendés? Cuando llegó el cable a San Juan, fue un quiebre de cabeza, porque nosotros veníamos de ver un canal. Aparte, un canal que seguía este horario sanjuanino, había misa los domingos a las 11 de la mañana, transmitida en vivo. O sea, y vos querías ver dibujito o ver...
Sí, está clarísimo. Bueno, y estás en contra de que se haya...
Yo creo que fue... yo creo que esa suspensión fue grave, en términos de que hoy estamos con el mismo universo de emisores, si bien es cierto que ha crecido, pero en materia de televisión creo que eso es un tema, es una deuda pendiente que hay que rever.
Graciana Peñafort actúa como parte del equipo que comenzó a desclasificar los archivos de las juntas militares del 76 al 83.
¿Por qué te vas a defensa?
No, yo antes de irme a defensa me fui a trabajar con Gabriel en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Fui la directora de gestión parlamentaria un año. Cuando me enfermé, pasaba esto. Yo volví en vísperas, en agosto, tuve una licencia muy larga. Yo me enfermé en abril.
5 meses, ¿no?
Estuve 5 meses de licencia. De hecho, volví medio en contra de la recomendación de los médicos, porque venía a las vísperas del 7D. Y la verdad es que cuando fui al médico, el médico me dijo, Grace, esta vez te salvó el corazón, a lo cual le dije, claro, soy abogado, lo tengo sin estrenar, ¿qué esperás?
Lo tengo
sin estrenar.
Pero yo conozco una que es, ¿por qué los tiburones no se comen a los abogados?
Cortesía profesional.
Por razones de cortesía profesional.
Exactamente.
Bueno, y entonces...
No, y la verdad es que, a ver, yo salí con muchos cuidados a tener después. O sea, por ejemplo, tenía una jornada, el médico me dijo, no podés volver a hacer
15 horas por día.
No, eso no, jornada. Y la verdad que yo intenté de terca, aparte yo no tengo chicos, y esa ley es lo más parecido a un hijo que yo tengo. Y la verdad que estaba muy... Intenté hacer, pero pásenme, al tercer día me encontré quedándome más horas de las que debía, después sintiéndome mal, después de venir mejorando los estudios, a los 15 días de haber vuelto, me hice un estudio y tenía un frente interno en la familia que se me paró...
¿Con toda razón?
Con absoluta razón. Y nada, la verdad es que... Y ¿sabes lo que pasaba? Yo no me sentía en condiciones y estábamos a 3 meses y medio del 7D y yo dije, me vuelve a pasar esto... Y las consecuencias no solo las voy a pagar yo, sino que se va a quedar sin defensa legal. Un momento súper importante. Y la verdad que no es justo para la ley tener un defensor que no está en condiciones de defenderla bien. Entonces hice esas cosas que uno hace por aquello que ama a veces, que es tener buen tino de decir no puedo hacerme cargo y que lo haga alguien que pueda hacerlo. Y me fui. La verdad que fue una decisión, a mí me causa gracia cuando leía... qué sé yo, que me había echado, que me había peleado con la Campo, me había peleado con, no sé, con...
Sí, algo de eso salió.
Sí. Yo te digo la
verdad. Nada que ver.
Ojalá, porque... si alguien te empuja, te hacen un favor. O sea, no. Para mí, yo lo digo con dolor, para mí fue una decisión que me desgarró. Es dejar algo que amás, es con, no sé, en las películas se ve muy lindo, viste al final de Casablanca, Humphrey Bogart la deja ir. Ahora, cuando te toca a vos dejar ir algo que amás, papá. Pásala. Ojalá me hubiesen hecho un favor, porque la verdad fue terrible. Y me fui a trabajar con Gabriel que es mi, aparte es mi amigo, confío en él, confío mucho en el proyecto y me parece súper importante lo que hacen en la provincia de Buenos Aires. Porque todo el mundo dice, no, fue Merealdo Scioli. No, Gabriel fue a representar una expresión del kirchnerismo más auténtico en la provincia. Y yo quería acompañar eso, yo creo en Gabriel. Gabriel es una de las personas que no solo más quiero, sino más admiro. Y la verdad que hicimos cosas importantes, trabajamos mucho reforma judicial, un tema que a mí me súper interesa. O sea, no es que... Digo, fui con una agenda de temas que a mí me gustan. Me gustan trabajar y me parecen importantes. Y con ahí así, y seguí colaborando con el Estado en lo que fuera la defensa judicial. Sí, que es un pedido que me hicieron y a que yo accedí como diciendo, si no me pedían esto, me mataban.
Bien. Bueno, ¿y el pase a defensa entonces?
Bueno.
¿Después de eso?
Estaba cuando asume Agustín Rossi. Yo Agustín lo conozco hace mucho tiempo y mucha de la gente que trabaja con él es gente que forma parte de espacios que son amigos de muchos años y todo eso. Y la verdad que a mí me dio mucha alegría cuando Agustín lo designaron ministro de Defensa, porque me pareció que era darle una oportunidad a un tipo que yo admiro y respeto muchísimo. Yo siempre digo, qué lujos que me he dado. Te lo trabajé con Mario, te trabajo con Agustín Rossi. No me puedo quejar. Me he dado el lujo de trabajar con gente, además, a la que quiero y a la que admiro, y eso es importante. Yo voy con alegría a esos lugares. Agustín es un fenómeno. Bueno, cuando lo nombran ministro de Defensa, a mí me pareció muy bien porque me parece que es un tipo que tiene un enorme potencial, pero que había que darle una oportunidad de gestión. Pero me alegré y se me acuerdo patente que ese día contesté, mandé por escrito, por mail, una parte del último escrito que iba a presentar el Estado en la causa Clarín, el viernes que lo nombran Agustín. Y que dije, uy, mirá, lo estaba viendo en la tele. Dije, lo voy a llamar, no lo voy a llamar ahora porque... lo debe estar llamando a todo el mundo y no debe tener claro quién lo llama para felicitarlo y quién lo llama para manguearlo. Entonces dije, como es amigo, puedo darme el lujo de esperar 10, 15 días y llamarlo y decirle, ¿cómo está? Me alegro mucho. Y yo estaba escribiendo, me acuerdo, mandé eso el viernes en la mañana, en la noche vi por tele La Jura y el sábado me llamó quien es el actual subsecretario de Coordinación, Germán Martínez, amigo mío de hace millones de años, ¿sí? Y que cada vez que lo entrevistes va a contar cómo llegué cuando su casamiento había acabado. Y me dice, ¿qué tan divertida estás en la provincia? Y Ana, le digo, estoy bien, gracias Ana. ¿No te venís el lunes a tomar un café? Y le dije, yo no puedo tomarme ese café sin hablar antes con Gabriel.
Actualmente, Graciana es columnista en las mañanas de Radio Cooperativa.
Y el laburo en defensa, con desclasificación de archivos de la dictadura.
El laburo en defensa, a ver, la desclasificación es brutal, pero es enorme el laburo, no solo eso.
Está bien, pero eso, que es, digo, una pata muy importante de lo que estás haciendo, ¿no te implica, le llamaríamos un descenso a los infiernos que te complica?
Mira.
Anímicamente, no estoy hablando de lo ideológico, ¿entendés?
No, a ver, de lo ideológico yo estoy muy orgulloso.
Te lo pregunto, por eso, pero en lo emotivo.
Sí, a veces lees cosas muy horribles, pero también es la posibilidad de hacer, a ver, de esa cosa oscura, una cosa luminosa, es decir...
Porque, dar a conocer.
Claro, lo sacás a la luz, yo me acuerdo... Cuando le hemos mostrado, por ejemplo, los primeros días, cuando recién lo encontramos, la noche que apareció, yo tenía parte de la documentación...
¿La noche que apareció qué?
La documentación, la primera. Yo me acuerdo que me quedé en mi oficina leyendo. Y eran unos libros gigantes. Y vos no sabés lo que es leer, dónde está el registro de las notas que presentó Eve, ¿entendés? La gente, las mamás que pedían, mamás que decían, díganme dónde está el cadáver, o sea, daban por sentada la... Y eso te estremece y la verdad te impacta. O sea, a ver la firma de Massera original, sea escrita, entonces sí, a lo mejor yo soy la segunda persona desde que Massera tocó esto que lo está tocando. Es decir, es el mismísimo corazón de la burocracia del mal esa documentación. Sí, te conmueve, te ayuda a entender mucho el hoy también. Porque cuando vos ves, por ejemplo, el plan ideológico que tenía la dictadura, el plan económico, cómo se planteaban, vos entendés qué nos pasó. Porque vos te preguntás, ¿cómo puede ser que después de la dictadura lo condicionaron a Alfonsín. ¿Cómo puede ser la impasividad con la que el turco pudo hacer todo lo que pudo hacer? ¿Cómo puede ser la enorme resistencia que tuvo el gobierno de Néstor y que tiene el gobierno de Cristina? Y cuando vos entendés la historia, entendés esto, te digo que hay poderes que son permanentes, ¿viste? Pinti se equivocó, no quedan los artistas, quedan los poderes. Los políticos pasan, los gobiernos pasan, lo que quedan son poderes enquistados y aparte acostumbrados a hacer de la democracia una farsa en función de una socialdemocracia discursiva que nada tiene que ver con sus operaciones en las oficinas de los débiles funcionarios que pretenden poner en los lugares.
Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial.
Penúltima, porque lamentablemente se va el tiempo. Hace un rato me decías, durante el decurso 2009, sanción de la ley 2013, constitucionalidad de la ley por parte de la Corte, nunca sentí quebradura en cuanto a pensar que pudiera haber ganado Clarín. Aunque, si querés sacar el Clarín, el poder, o uno de los grandes poderes. ¿No te asalta tampoco el pensar que un cambio de signo político puede marcar retrocesos respecto de, sin ir más lejos, todo lo que acabamos de hablar y todo lo que ha sido tu militancia y tu lucha política y técnica?
Mira, sí. Creo que estoy convencida que hay sectores que solo quieren el cambio político para fomentar estos retrocesos. Digo, no me cabe ninguna duda, por ejemplo, que Sergio Massa tiene un plan que va de contramano y que además lo va a hacer con toda una parafernalia. Yo sé cómo hacen esta gente las cosas. Entonces, un ejemplo, no van a derogar la asignación universal porque no, eso significaría. Lo que van a hacer es dejar de actualizarla. Entonces, en dos años va a tener... Yo me acuerdo de Iván Hein que siempre decía, tenemos que estar orgullosos de un país que tiene el 1.5% de su PBI aplicado al programa de inclusión social más importante de la región. ¿Entendés? Y esas son banderas que son lo que somos y son lo que podemos hacer para ser mejores. Entonces, sí, yo estoy convencida que hay sectores que están intentando llegar al poder solo para eso, Eduardo. Porque les afecta desde la distribución de los recursos, porque donde se distribuye entre los muchos queda menos para los pocos, les afecta desde un sentimiento de clase, es decir, que es el enojo frente a la notebook del pibe pobre. Es decir, aparte, a mí siempre digo, para mí algo que ejemplifica muy bien estos 10 años es que yo me acuerdo en Córdoba, yo milité en Córdoba, yo en el 2000 en las villas de Córdoba repartía comida. Y hace dos años fui a un acto donde entregamos netbooks, ¿me entendés? Eso a mí me parece algo que explica qué pasaron estos 10 años. Ahora, también es cierto que hay que dar la pelea, es decir, yo creo que hay que demostrar que tenemos proyectos que se renuevan, mayor profundización de los proyectos que ya han sido validados, ¿no? Capacidad de reflexión sobre lo que... Digo, como te dije, yo creo que el 7, capacidad de reflexión sobre los errores que podemos haber cometido. Lo que no estoy dispuesto es a esta cosa que quieren plantearnos de que el fin de ciclo, el fin del mundo, los cuatro jinetes del apocalipsis. No sé, en política se construye y se reconstruye cientos de veces. Había alguien que decía que lo que hacía tan terrible a la política es que en la vida real solo te matan una vez y en la política te matan miles. Es decir, nos viven pronosticando muerte, nos viven... Es decir, yo creo que hay que militar y defender lo propio, y yo hablo de lo propio no desde el propio ombligo, sino lo propio desde un proyecto que yo siento propio.
Bueno, ahora sí habla desde el ombligo.
¿Qué?
Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo? No sé, soy una abogada muy peronista, muy lectora de 37 años, que en algunas cosas está bastante bien parada frente a la vida y en otras no, pero que está convencida que puede tenerlo todo y ser feliz.
Graciana Peñafort. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.